Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el primer desfile y festival Latinx de Hudson el domingo 19 de septiembre de 12 a 6 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile por Warren Street y una celebración festiva a las 12 p.m. en la Séptima y Warren Street y a las 2 p.m. en el Hudson Waterfront el domingo 19 de septiembre. Para más información, visite el sitio web en www.movimientosantuario.org. ¡Nos vemos!
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no, no estoy en Zoom, estoy en el waiting room.
Yo no creo en tonteras, yo cruzaré. Yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento, hoy aquí es un día súper especial, día de inmigración y cultura. Ya tenemos aquí a mi primera invitada, vamos a compartir bastante el programa con la reconocida autora Sandra Cisneros. Va a hablar de su última novela bilingüe, Te Recuerdo, Martita, acaba de ser publicada. También vamos a hablar, por supuesto, de La Casa en la Calle Mango, la pieza central del NEA Big Read Hudson Valley, que va a ocurrir aquí de marzo y abril del 2022. Si tenés preguntas para Cisneros, aprovecha, estamos en vivo por un rato aquí en Facebook, nos puedes mandar preguntas, mandarnos un email a lavoz@radiokingston.org. Y más adelante también en su columna La Cultura Cura, Anita Campion nos va a hablar sobre el árbol sagrado maya, la ceiba. Así que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una muy breve pausa y les presento a mi primera invitada. ¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. Ahora sí, les presento a mi invitada, la autora Sandra Cisneros. ¿Me escucha, Sandra? Pues mientras tanto, les digo, es una autora fabulosa, ganadora de un montón de premios. Sus libros han sido traducidos a docenas de idiomas. Ella ascendió a las altas esferas del mundo literario con su novela para jóvenes de adultos en 1983, La Casa en Mango Street. Casi 4 décadas después, esta novela, The House on Mango Street, sigue siendo un elemento básico en las aulas de los Estados Unidos, México y otras partes del mundo. Fue traducida a 20 idiomas y vendió más de 6 millones de copias. Ya no es la joven que escribió este libro icónico, pero su visión artística y ética de trabajo sigue siendo la misma. Y bueno, como en una entrevista dicen que ella sigue evolucionando constantemente con títulos sustanciales agregados a su importante obra de poesía, cuentos, ensayos y memoria. Y no sé si Sandra nos escucha. Hola, Sandra. ¿Nos escuchas? No nos puede escuchar. Pues vamos a una muy breve pausa y vamos a ver cómo podemos resolver esta situación.
Hola, soy Vladimir Tlali y soy el director de la New York State LGBT Health and Human Services Network, o la Red de Salud y Servicios Humanos LGBT del Estado de Nueva York. Quiero invitarte a participar en la encuesta comunitaria sobre servicios humanos y de salud LGBTQ+ para el Estado de Nueva York 2021. Este diagnóstico de necesidades ocurre cada 5 años y es la manera más importante de informar a funcionarios gubernamentales y proveedores de servicios en todo el estado sobre lo que nuestras comunidades más necesitan y por qué. La encuesta está disponible para todas las personas de la comunidad de 13 años en adelante. Es completamente anónima y no te pediremos información personal que te identifique. La encuesta es accesible en inglés y en español, y también es compatible para screen readers en ambas lenguas. Llena la encuesta antes del 30 de septiembre en el sitio web nyslgbtq.org.
Hola, soy Annette Marsan de Planned Parenthood of Greater New York. Sabemos que su salud sexual y reproductiva no puede esperar. Es por eso que nuestra atención médica de Kingston ofrece citas en persona, en el internet y por teléfono. Ahora puede acceder a la misma atención médica asequible y de calidad que conoce y en la que confía, que incluye pruebas de embarazo, el control de la natalidad, anticoncepción de emergencia, la prueba y la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, exámenes de bienestar, pruebas de detección del cáncer que salvan vidas y más. También estamos orgullosos de ofrecer servicios de aborto compasivo y sin prejuicios a cualquiera que lo necesite. Haga una cita de telesalud o una cita en persona en el Centro de Salud de Kingston hoy mismo, llamando al 1-800-230-PLAN o visitando nuestra página web de Planned Parenthood of Greater New York en el ppgreaterny.org.
Para despertar.
La canción de A la Mañanita de Paloma del Cerro. Y me parece que ahora sí, Sandra Cisneros, ¿nos escuchas?
Sí, ahora sí. Buenos días.
Bueno, a veces es lo que pasa.
Al fin, después de batallar 20 minutos, aquí estamos.
Lo logramos. Bueno, no hay cosa que nos detenga. La tecnología no nos puede superar. Y bueno, no sé si podremos ir a Facebook Live, Angélica, aunque estemos así, no pasa nada. Y tengo muchas preguntas. Y te digo, leí, te recuerdo, Martita, me encantó. Y te voy a decir una cosa, Sandra. ¿Vos me estabas siguiendo a mí?
Sí, te sigo.
me estaba...
Dime.
Quiero decir, leí, te recuerdo, Martita, y los detalles no, pero las emociones sí, mucha nostalgia. Soy argentina, estoy leyendo acá un Jóvenes en París, y digo, wow, esto me pasó a mí un poquito, no igual, los detalles no, pero las emociones sí. ¿Cómo?
¿En serio?
Sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo lográs? ¿Cómo? Por eso digo, si me estabas persiguiendo, me estabas espiando.
yo creo que sí. Yo creo que las historias de gente que emigran a otro país y que se sienten incómodos y tienen que aguantar y hacer la lucha para sobrevivirlo, es la historia de la República de las Mujeres, de los inmigrantes, de los pobres, de todos que han sufrido y tienen que aguantar para seguir adelante, ¿no? Y a mí me pareció cuando viví la historia, porque hay trocitos que viví y algunos que son combinaciones de varias personas que conocí, mujeres que conocí en mis viajes, pero cuando viví parte de llegar a París, entendí la vida de mi padre. Soy hija de inmigrante, de un señor que se huyó de su casa durante la Segunda Guerra Mundial y se fue de vagabundo a los Estados Unidos, y él me contaba que a veces no tenía para comer, que a veces le robaban, que a veces cosas, bueno, muchas historias muy fuertes. Y yo entendí al fin su historia cuando yo llegué así, sin dinero, sin entender la idioma, viviendo durmiendo en el piso, donde sea. Entendí la vida de mi padre y todos los inmigrantes actualmente con esta parte de mi vida que viví como vagabunda en París en los principios de los años 80, y me afectó fuerte, pero fue fuerte que aún ahora tengo tanta compasión para el inmigrante.
Tal cual. Eso es lo que sentía, porque por un lado es como la aventura de un joven, de una joven que va y a ver qué pasa con mi vida, pero por otro lado yo leía, digo, esta es la experiencia inmigrante, el comer pan con jamón todos los días porque es lo más barato que hay, cosas así.
Sí.
Hablame un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo
llegas? Okay, bueno, para escribir yo siempre empiezo con una emoción, con algo muy fuerte, quizás algo que deseo olvidar. Para mí eso es lo más importante, escribir de lo que uno desea olvidar, porque es una manera de transformar tus demonios a iluminación. Es muy curativa, es una medicina fuertísima, por eso lo hago y por eso estoy sana. Y empecé así con una emoción muy fuerte, porque la verdad, de veras hubo una Martita en mi vida que perdí con los años de Buenos Aires. Conocí varias mujeres en el mundo cuando estuve intentando de liberarme de del miedo de que me impuso mi padre, y conocí algunas mexicanas, algunas de yugoslavas, algunas de varios países, italianas, en toda la parte donde viajé, porque me lancé con una beca que me dieron a los 28 años y dije, yo quiero viajar a Sudamérica, quiero llegar hasta Patagonia. Ese fue mi sueño, es mi sueño, no he llegado a Patagonia, pero dije, un día lo voy a hacer.
Vamos.
Pero ahorita no puedo, porque como hablo español, entiendo muy bien la cultura de los latinoamericanos, yo ya sé qué van a pensar de una mujer sola, viajando sola. Dije, no, mejor me compro un boleto de Nueva York a Grecia y voy a viajar en Europa, donde ya están acostumbradas a ver mujeres solas, ¿no? Y yo pensé, tan tonta que fui, tan inocente, que me iba a ir bien, pues allí están acostumbrados y no me va a dar tanto miedo, pues no, ¿verdad? Todas las experiencias, los trancazos de la vida. Aprendí mucho. Y más que nada aprendí mucho de las historias que las mujeres me compartían, porque nos hacíamos amigas en nuestro tiempo de necesidad. Y la gente que no tiene nada, te regalan lo máximo, ¿no es cierto?
Tal cual.
Y de eso empecé a escribir. Empecé el cuento con esa memoria de esta Martita, de las mujeres tan lindas, tan generosas, tan maravillosas conmigo. Y luego se hinchó, el cuento se hizo más, pegué un trocito de la historia de mi prima, de mis alumnas, y se hizo una novelita.
Una novelita tal cual, porque no es tan larga como una novela, es bastante larga, no, para un cuento, así que novelita.
Pero es compacto y denso, ¿no? es como, yo lo leí en audio, en inglés y en español, y me parece el tamaño preciso para que uno un lector lo pueda escuchar así de un trancazo, o escucharlo de un trancazo, o leerlo de una o dos noches, ¿no?
Sabes que yo lo leí en español, debo decir que lo leí en español y me encantó porque están todos los acentos de las personas que hablan, porque hay mucho diálogo, y la Martita que es argentina y Carlitos que es argentino, y yo estaba leyendo los acentos y estaba re emocionada de ver mi idioma ahí. Algunas palabras, digo, yo no uso esta palabra, bueno, no importa, pero era todo... Estaba ahí reflejado. Digo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo hiciste en inglés para reflejar esos acentos? Porque pero, no sé, bueno, me parece que en la traducción...
Yo me robo las historias de la gente que van contándomelo. Así que las palabras, ya que los echan al aire, yo voy atrás de esos y los me los robo. Y intento, cuando lo escribo en inglés... de intentar de imitar, aunque sea en inglés, la manera en que la gente habla. En este caso tenemos Paula, que es italiana, pero que mezcla su italiano con inglés y español, y Martita, de Argentina, de Buenos Aires, y también tenemos los muchachos del porteños, y el papá de Martita, mexicano, y su esposo, Ricardo, que habla inglés, ¿no? Entonces intenté de mezclarlo, de escribirlo de manera... Y también tengo amigas de Argentina que me ayudaron, que le dieron una pasita para a ver si sonaba bien. Y mi maravillosa traductora, Liliana Valenzuela, tengo que agradecer a Liliana, que ya llevamos 30 años juntas como colegas de la escritura, y pues ella es la mejor traductora en el mundo, porque es poeta, cuentista, ensayista y además angelita. Así que no me faltaba nada.
Fantástico. Bueno, sabes que por esta entrevista le preguntamos a la gente si tienen preguntas para ti, y una clase de Jane Smith en Bard College, ella está enseñando, la profesora Jane, un curso de redacción que se llama Ensayo y Revisión, y acaban de leer uno de tus cuentos que se llama Hija Única, creo que es. Lo traduje.
Un ensayo.
Un ensayo, sí, claro. Y reflexiona sobre el papel que jugó tu padre en tu vida literaria. Inspirados en ese ensayo, tienen tres preguntas, a ver si no... ¿Cómo fue ser la hija única en una familia de tantos hijos varones cuando era joven?
Bueno, la suerte que tuve es que fui la hija, fui su favorita, así que mis hermanos tuvieron que sufrir eso, que fui la favorita, y aunque fui hija única... mi padre y yo nos entendimos muy bien, éramos como gemelos, nos entendíamos, pero él tenía sus ideas de cómo yo debería vivir mi vida y yo tenía mi plan de ser una escritora, ¿no? No sé de dónde me salió eso, pero lo tenía guardado en secreto en mi corazón. Me encantaba leer, empecé a escribir poesía y cuentos al sexto grado. Y siempre, no lo decía en voz alto, porque a veces no queremos que nadie nos apachurre nuestros sueños, pero lo guardé en la profundidad de mi corazón. Y mi papá, como un señor de su época, que pensaba que era bueno cuando le dije que quería estudiar a la universidad, porque en su generación las mujeres mexicanas iban de su clase, porque mi padre es de casa media clase, y pensó que sería buena idea para que me pudiera encontrar un esposo. Y por eso me animó a ir a la universidad. Pero ya después de estudiar 4 años para mi bachelor degree y unos 2 más para maestría, mi padre me dijo, perdiste todos esos años. Me regañó y luego me di cuenta por qué me lanzó. Y dije, ay, 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 mi pobre papá. Pero al fin de su vida... logramos entendernos, porque él sobrevivió para ver mi éxito, vio épocas muy fuertes, cuando no tenía nada de dinero, dormía en el piso, me iba de un chambita a otro, un estado a otro, con mis pertenencias en cajas, pero al fin de su vida logró entender por qué hice el sacrificio que hice, y nos entendimos, y al final me dijo: mija, no te vayas a casar, nomás te va a quitar tus centavitos. Y esto después de una vida en que me dijo, y decía: ay, pobrecita Sandra, ¿cuándo se va a casar? Ojalá que se case. Así me, ese momento cuando me dijo, no te vayas a casar, me sentí como, bueno, como si triunfé, ¿no? Que todo lo que hice en mi vida era para su aprobación, pero él no podía o no quería leer mis obras. Así que me fue muy bonito al final.
Suerte. Bueno, hay una pregunta relacionada con escribir en español, pero no lo escribiste tú el libro en español, como mencionaste, Liliana.
No, no, pero lo escuché en español. Tienen que acordarse que Martita habla español y el cuento siempre fue titulado Martita te recuerdo. Así lo titulé desde el principio, así lo escucho. Escucho a Martita hablando en español. Así que lo escribí en inglés, pero la historia lo escuché en mi mente en español.
Bueno, esto tiene que ver mucho con el idioma. Una oyente que es intérprete y traductora, Verónica Martínez, nos dice: ¿qué opinas del lenguaje no binario y cómo lo utilizarías en tu escritura?
A ver si entiendo bien no binario, porque mi primer idioma es inglés. A ver, explícame, por favor.
El lenguaje no binario es por eso mismo, tiene que ver con el español más que nada, porque el español es masculino, el género by default es el masculino. Entonces decimos el hombre ha hecho no sé qué, y queremos decir el ser humano.
Entiendo la pregunta. Sí. Ajá. Entonces la pregunta es: ¿qué digo yo?
Uh-huh, sí.
¿Qué opino yo?
Sí.
¿El non-binary lenguaje?
Sí.
Ajá, bueno, no sé, no lo he pensado, la primera vez que alguien me pregunta esta pregunta. Estoy empezando a escribir en español y me parece que el español tienes que saber qué género son los objetos, un árbol, la luna, sí, agua, y yo hago muchos errores como hija de migrante, ¿no? Hablo mi español troche moche, pero intento, me entiende la gente. Así que me parece que el castellano es mucho más binary, ¿no? Que tienes que saber no solo de las mujeres, sí, el hombre, sino de los árboles, las montañas, el cielo y las nubes.
Bueno,
y eso es el chistoso a mí, que sí, mi primer idioma es inglés. Sí.
Bueno, no binario para los seres humanos, pero te voy a compartir, a través de tu agente, voy a compartir unos textos relacionados con el tema. Podemos seguir con más, porque leí por ahí una lista de libros que recomendaste en el New York Times, te hice una entrevista. ¿Cuáles son tus libros favoritos de esto, de lo otro? Y hablas mucho de literatura femenina. Y yo te digo, las mujeres en la literatura, ¿y qué nos enseñan y qué tenemos que desaprender? Cuando yo estaba en la secundaria, en high school, en la primera clase de literatura, una escuela de mujeres católica, las maestras, profesoras, mujeres, excepto uno que era de música. La maestra de literatura, primer cuento que nos trae para que analicemos es Circe de Julio Cortázar. Me encanta Julio Cortázar, me encanta Borges, todo, muchos hombres en la literatura argentina. Pero Circe habla de una mujer bruja, ¿no? Mala. Y entonces es la primera, lo que nos enseñan los libros es que las mujeres o somos malísimas o la santa madre. Y bueno, me gustaría que me hables un poquito de esto, de cómo vos cambiás con tu escritura, ajá, esos paradigmas.
Sí, sí. Cuando yo estudié, por ejemplo, tuve la suerte de tener una profesora muy buena en la secundaria que me presentó a la literatura latinoamericana. Pero claro, todo fue de hombres, con la excepción de Gabriela Mistral, un poquito de Alfonsina Storni, ¿no? Y no nos tocó nada de las mujeres chingonas como Sor Juana Inés de la Cruz o Elena Garro o Elena Poniatowska o hay tantas, ¿no? Pero no, esas no me las encontré hasta ya después de dejar mis estudios de la universidad. Estoy agradecida por los escritores masculinos que me inspiraron, como Borges, Juan Rulfo, ¿no? Manuel Puig, por ejemplo. Pero me sentí como, me siento como si ahora a los 66 años, ya no me acaban muchos años, me tengo que aprovechar, enfocarme a las mujeres, especialmente llegando ahora, como me mudé a México, hace 8 años y yo no sé nada, soy bien taruga cuando se trata de la literatura de las mujeres. ¿Por qué? Porque no logran llegar al inglés. Son las últimas que siempre intentan traducir a los hombres primero y las mujeres se les olvida, ¿no? Así que ahora a estas alturas me siento como en kinder, empezando a leer, intentando a leer a las mujeres en español, que me cuesta mucho trabajo, pero intento primero leerlas en inglés y luego me lanzo a la traducción con mucho trabajo, pero pues ahí voy y quiero leer a estas mujeres porque ellas me dan permiso, me dan ánimo, me dan valentía para seguir escribiendo mis historias del punto de vista de una mujer, hija de un emigrante con doble nacionalidad y doble idiomas.
Buenísima. Bueno, otra maestra de una escuela bilingüe de Newark se llama Janine Sileno y me dice que una vez que tu éxito te proporciona una casa y el hogar de tus sueños, ¿podés describir la sensación de este logro? ¿Qué significó para ti? Y creo que el tema del hogar se empieza con la casa de Mango Street hasta este último de Recuerdo Exacto. Martita.
Sí, pues yo creo que todas las mujeres buscamos un hogar que sea nuestra, no solamente físicamente, aunque eso sí, pero también psicológicamente, porque nacemos en una sociedad donde la cultura, la iglesia, el padre, el sistema nos dice, nos definen qué es una mujer buena y nunca tenemos ese espacio para descubrirnos sin ese prejuicio en la cabeza, ¿no? Así que para mí una casa propia significa no solamente el espacio físico de una casa, sino el espacio psicológico que nos da permiso a descubrirnos a nosotras mismas. Y para mí esa casa propia existe en la literatura de las mujeres, por eso busco las obras de las mujeres, porque yo siento que nosotros como mujeres vivimos en una república de mujeres con las mismas sueños, los mismos problemas, y tenemos más en común como mujeres que con hombres de nuestro propio país, ¿no es cierto?
Wow, es verdad, esa hermandad, esa fraternidad, o como se diría, sororidad. La casa Mango Street es de hecho el centro del NEA Big Red Hudson Valley, que va a ocurrir aquí en marzo, abril del año que viene, y bueno, esto ha sido una subvención que otorgaron a Bard College junto con la revista La Voz, el Masters in Arts in Teaching, van a estar la Radio Kingston, va a estar el Conservatorio de Bard, la revista literaria con Chang Jones, las bibliotecas, yo sé que te encantan las bibliotecas, coincido con eso también, de Kingston, de Red Hook, de Tivoli, de Rhinebeck, todas ellas van a estar asociadas para una serie de eventos basándose wow. en tu libro, El Centro Rier para la Historia.
¡Ay, qué calofrío me estás dando!
La Historia y la Cultura de los Inmigrantes, el Centro Ramapo para Niños y dos librerías que, bueno, lugares que venden libros locales, Rough Draft y Oblongs. Vamos a hacer lecturas, grupos, actuaciones, talleres, eventos. Vamos a intentar hacer actuar alguna de las viñetas de tu libro aquí en la ciudad de Kingston.
Les voy a sugerir actuar este libro, porque Martita, como yo lo grabé para el libro audio, les tengo que decir que sería perfecto para una drama, porque hay solamente 4 actores, 3 mujeres y un varón que puede ser todas el papel del padre, esposo,
titiriteros,
esa palabra me escapa, es muy difícil decir para mí. Y bueno, es fácil y además si lo escuchan en audio, yo lo leí en inglés y en español y practiqué el español y les tengo que decir que es me emocionó mucho, como libro audio es uno de mis favoritos, y pues inténtalo como una drama, me parece okay. que le vería muy bien. Además es pequeñito, lo que aguantan los pompis, 1 hora y media y ya.
Los pompis. Pues acá vamos a, okay, eso es una muy buena idea, lo vamos a sugerir. Aquí el área donde está Radio Kingston es netamente inmigrante, así que va a ser muy bueno, esperemos. Y no sé si vas a estar por aquí, nos encantaría tenerte.
Pues Pues invítame, yo quiero ir.
Okay.
Invítame, voy a ir al Miami Book Fair este noviembre y me regreso a Texas un tantito, pero no voy a hacer presentaciones ahorita porque Texas, pues ya sabe que el problema con COVID es muy fuerte en Texas, culpa de los políticos, pero intento regresar a mis viajes, a conocer mi público, porque ustedes me inspiran mucho.
Oh, gracias, Sandra. La inspiración es mutua. Yo sé que ya el tiempo se nos super acabó. Si me puedes decir brevemente si tenés un proyecto más nuevo, estás trabajando en algo nuevo.
Sí, tengo varios proyectos. Uno es que acabo de cumplir mi nuevo poemario, que me lo van a publicar en español y en inglés, y también estoy en proceso con un conductor, Derek Vermeil, de Brooklyn, y yo estamos trabajando la House on Mango Street, la ópera.
Wow.
Así que sea con música y cantantes, y va a ser lindo porque ya lo hemos mostrado un trocitos de unas rebanadas de mango, y va a salir muy bonito porque ya vamos muy muy emocionados por el proyecto.
Fantástico, me encanta eso. ¿Y un consejo para escritoras jóvenes?
Sí, para mujeres les voy a decir que todas, que la primera cosa, que ganen su propio dinero. Así que hay que estudiar, porque quizás no vas a ganar ni un centavo de escritura y no esperes ni un centavo. Así que si te llega algo, qué bonito, pero si no, no te vayas a desmayar. Segundo, controle tu fertilidad. El gobierno, ni el papa, ni la iglesia, ni sociedad va a cuidar tu niño. Así que controle tu fertilidad en la manera que, según tus creencias. Y la tercera cosa es, no se vayan a desesperar si no tienen novios o no tienen una cita para el sábado, porque la soledad es necesario para que tú te puedas desarrollar a ti misma.
Buenísimo, muchísimas.
Esos son mis consejos.
Sandra, muchísimas gracias, una gran, gran inspiración. Suerte con todo y esperamos verte pronto por aquí.
Ándale, gracias Mariel por tu paciencia, Que te vaya muy bien.
Gracias.
Adiós.
Vamos, niña, vamos. La cultura cura, con Anita Campion.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, la tenemos aquí Anita, a ver si me ven, no me ven. Hola Anita.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, fue todo súper rápido, de una entrevista a la otra, no me dan tiempo ni de respirar acá. ¿Cómo estás, Anita?
In Lakesh Alaken, estoy dando el saludo tradicional maya. In Lakesh Alaken. Muy bien, con este sol radiante que tenemos aquí en nuestra área, y porque estoy muy feliz de poder seguir, continuar estudiando todo lo que es nuestra cultura maya tan maravillosa en el continente americano. Y vamos a seguir, ya entramos de derechito, ¿verdad?, para continuar nuestro estudio, porque hemos estado viendo la grandeza del señor gobernante Pakal y de su esposa, la gobernante Xicxaac Ab-Aho, que los dos construyeron un centro urbano en Palenque, ya vimos en el mapita que tú has mostrado anteriormente. Y entonces hoy vamos a estudiar un poquito cómo es posible que 8,000 años antes de la llegada de la invasión europea, nuestras naciones mesoamericanas, que se llaman ahora de la Náhuac, ya alcanzaban estas grandezas de conocimiento, de capacidades. Es más, todavía podemos ver las ciudades donde vivían. Así haremos nosotros. ¿Nuestros descendientes van a poder ver? No sabemos, porque todas nuestras estructuras son muy frágiles. En cambio, las de ellos, las estructuras que ellos hicieron, muy poderosas, muy firmes. Hoy vamos a estudiar sobre un símbolo, una metáfora, que es el árbol sagrado de los mayas. Para ellos, la ceiba era el árbol responsable de sostener al universo. Y espero que ya estés pasando la foto que te envié de un árbol precioso que se le muestra en sus tres partes. Las raíces, el tronco.
El dibujo, me estás pidiendo el dibujo, Anita.
A color, sí, okay, a color.
Así, porque estaba a punto de poner la, ¿cómo se llama la...? A ver si lo puedo. Okay, ahí está.
La de espinas.
Sí, estaba por poner la foto nomás. Este es sí. una ilustración. Está bastante chiquita. Si alguien está en su celular, posiblemente lo vea mejor. Pero ahí se ve una ilustración que nos enviaste.
Exacto. Inclusive de lejos, pues se ve chiquita, pero puede uno captar que está el árbol de la ceiba. En el Popol Vuh, que es un libro sagrado también de la cultura maya, nos dice que existen cuatro enormes ceibas, una en cada una de los cuatro puntos cardinales, una para el este, otro para el sur, otro para el poniente y otro para el norte. Entonces, este es un símbolo muy importante porque nosotros aquí en la cultura cura constantemente estamos trayendo más y más conocimiento para poder llevar a cabo una sanación de todo lo que nos pasó a muchos durante estos 500 años. Entonces, por eso decimos la cultura cura. Y hemos llamado a algunos de nuestros programas que estamos estudiando nuestras raíces ancestrales. Y aquí vemos que tenemos unas raíces bien expandidas sobre el terreno. Luego tenemos el tronco y luego tenemos el follaje. Entonces, ¿a qué es lo que se están refiriendo? Bueno, primero tenemos que ver que era una ciencia para nuestros antepasados, porque ellos observaban la naturaleza y no nada más iban a tomar paseos y como nosotros hacemos un picnic y ya nos regresamos a nuestra casa, sino que ellos empezaron a observar, hicieron una ciencia de ello, una botánica, en donde empezaron a ver cómo es que crecen diferentes tipos de vegetación. Y cuando observaron cómo y cuál era la misión, el propósito de los árboles, pues quedaron sumamente sorprendidos, porque ya sabían ellos, como sabemos ahora, que los árboles aportan oxígeno y reducen la concentración de dióxido de carbono a partir del proceso de fotosíntesis. Esto es sumamente importante para todos nosotros que estamos viviendo en el calentamiento global. mucho, muy importante, hacernos conscientes de todo esto. Los árboles también proveen un hábitat, porque encima de ellos están donde viven todos los pajaritos, vienen todos los ecosistemas, los microorganismos, insectos, muchas plantas inclusive utilizan los árboles y también algunos mamíferos lo utilizan como habitación. Ahí duermen, por ejemplo, muchos animalitos. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender para este momento que estamos viviendo como estudiantes de todas nuestras raíces culturales? Bueno, las raíces son posiblemente el elemento más importante para el crecimiento del árbol. Entonces, lo mismo para el ser humano, es muy importante estudiar nuestras propias raíces. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues las raíces tienen en sí un anclaje. Para que un árbol crezca y se desarrolle, necesita estar anclado en un mismo sitio y echar sus raíces, no se anda moviendo de un lugar para otro. O sea, está bien enraizado, está bien enfocado. De la misma manera, para que nosotros podamos encontrar nuestra firmeza, necesitamos estudiar nuestras raíces culturales. ¿Qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? A nuestra firmeza, porque nuestro enfoque, así como da la altura y solidez al árbol, también nos va a dar nuestra propia altura y solidez. ¿Cómo hacemos esto? Empecemos a recordar los orígenes, nuestros propios orígenes, a través del papá, de nuestra mamá. Estudiar nuestra historia, de dónde vienen ellos, sus tradiciones, cuáles eran sus tradiciones, principalmente porque es que mantenían un tejido social tan sano, porque nosotros es lo que queremos, poder aprender eso. ¿Cómo podemos nosotros también permanecer firmes en nuestros conceptos, en nuestro enfoque, y no dejarnos arrastrar por todo lo que está sucediendo en este momento? Principalmente por el consumismo, por la violencia. ¿Cómo nos podemos mantener ubicados, firmes, arraigados en medio de tormentas, de huracanes, de pandemia, que arrasan los árboles sin raíces profundas? Pero si un árbol tiene raíces profundas, nada lo mueve.
¿Sabes que cuando me comentaste que ibas a hablar de la ceiba o el ceibo, la flor de ceibo es la flor nacional de Argentina y estaba investigando, también es la flor nacional de Uruguay. Este árbol crece por muchas partes de todo el continente americano y tiene mucho significado, y me encanta que estemos unidos de esta manera. Continúa.
Sí, cuando me compartiste eso me dio muchísima alegría, porque poco a poco, así como hemos estudiado algunos de los países de Centroamérica con anticipación en este programa, tendremos que irnos al sur. Entonces tú nos puedes servir de guía. Y esta es una muy buena invitación para poder encontrar el paralelismo entre la ceiba sagrada de los mayas y la flor de ceiba de Argentina. Ya vi la foto de la flor, es hermosísima, es preciosa, es una cosa hermosa, porque las ceibas son cuatro diferentes tipos de ceibas, tienen unas flores tipo orquídea. Ajá. Y no se parecen a la que tú me enviaste de Argentina, pero seguramente son familiares. Ajá. Sí, son familiares.
Según esto, entonces, sé que son 20 en la familia de este árbol, así que obviamente tiene que haber.
Bueno, y entonces esto que estamos platicando sobre las raíces, pues aplica muy bien también al árbol de la flor de Argentina. Además del anclaje, las raíces de los árboles brindan la absorción. Y esto es sumamente importante, porque esas raíces del árbol sirven a esta, la hermosa flor de Argentina. Gracias, qué hermosa. Mira el color. Sí. Qué barba. Sí, es como una orquídea también.
Es un estilo,
pero,
claro.
Pero esta está un poquito más gruesa. Las ceibas de los mayas son tipo orquídea, muy, muy delicada la florecita, pero la misma forma, la misma forma. Entonces, la absorción de las raíces del árbol sirve para que el árbol tome los nutrientes necesarios para poder crecer y almacenarlos para tiempos de escasez. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto para nosotros? Bueno, pues es que nosotros necesitamos fortalecernos al comunicarnos con nuestras raíces. Ustedes ven que en el árbol no se ve la raíz, como en nosotros, Mariel, no vemos nuestra parte interna. Si cerramos los ojos, pues vemos que estamos totalmente oscuros, no vemos nada, nos desorientamos, no sabemos qué hay adentro, siempre estamos enfocados hacia afuera. Entonces, el árbol se mantiene con sus raíces en la oscuridad, pero ahí es donde hace la absorción. Entonces, ahí para nosotros es el momento cuando nos vamos a reposar. Ajá. Cuando vamos a nuestras raíces de nuestros niveles internos. Ustedes ven que en estas raíces, si las cuentas, son 9 raíces en ese dibujito. Y se está refiriendo a 9 energías naturales que tenemos dentro de nosotros que se activan en el momento en que nosotros empezamos a reposar.
Esto me recuerda... Anita, esto me recuerda, estabas hablando algo similar con los mexicas, o tenía que ver con los 9 señores de la noche también.
También así se le llaman. Y es que realmente, pues, es una traducción al castellano, ¿verdad? Claro,
¿Por qué señores? A ver.
Porque los 9 señores, bueno, también señoras, ¿verdad? Pero no son ni señores ni señoras, son fuerzas naturales. Por eso les estoy llamando fuerzas naturales, pero son 9. Tienen que ver con nuestros órganos internos. Si ustedes van hacia adentro y empiezan a contar sus órganos internos, van a ver que tenemos pares y luego tenemos algunos que son 1 y son 9. Pero entonces, ¿qué hacen estos órganos cuando reposamos? Se empiezan a regenerar, empiezan a hacer la verdadera absorción. Por ejemplo, tú comes, te desayunas, luego comes más, luego en la noche comes más. Bueno, pero pues todo eso se tiene que asimilar. Ahorita muchas personas comen y no asimilan, entonces se enferman porque están tan nerviosas, tan estresadas. Entonces necesitamos tener un buen reposo para que estas fuerzas naturales en la noche nos regeneren. Y también porque nos ponemos en contacto con nuestros niveles subconscientes e inconscientes. Y hay mucho, así como en la tierra hay una gran capacidad de minerales, de nutrientes, también en nuestro propio ser interno que no se ve. La otra capacidad que tienen las raíces es la conectividad. Estas raíces es algo hermoso, porque ahorita inclusive si ustedes van al internet encuentran muchos documentales de el estudio que se ha hecho ahora moderno, que ya nuestros antepasados lo habían hecho, de cómo se conectan los árboles entre sí a través de sus raíces.
Mandan nutrientes unos a otros.
Exacto, y también fíjate que detectan cuáles raíces son negativas y entonces no se juntan con ellas. Entonces, para nosotros, pues es el compartir nuestra empatía, nuestros fundamentos morales y servicio a las personas que están a nuestro alrededor, tener esa conciencia comunitaria de solidaridad para sanar el tejido social. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces tenemos que ser selectivos en nuestras asociaciones, así como son los árboles. Y el último, que es el almacenaje. ¿Cómo es que las raíces están almacenando? La raíz conserva la sobrevivencia a cambio de temperatura dormitando dentro de la tierra. Entonces nosotros tenemos que almacenar nuestras experiencias y conocimientos del pasado, pero ya lo aplicamos de una manera consciente. Si ustedes ven el programa anterior, hace 2 semanas, dimos un ejercicio para no perder nuestro registro de la herencia, tanto que nos han dejado nuestros antepasados como del momento presente que estamos viviendo. Y dijimos, con el diálogo, con el corazón, antes de acostarnos, almacenar lo vivido cada día, antes de reposar, revivirlo, ver cómo me comporté, qué fue lo que pasó hoy día, estar conscientes, no dejar pasar nada de eso. Pero al mismo tiempo, necesitamos despertar y necesitamos seguir, Mariel, transmitiendo nuestra memoria cultural a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esto es sumamente importante, porque nosotros, a semejanza de este árbol que estamos estudiando, también nos encontramos sobre dos pies, sobre la tierra, conectando la tierra y el cielo. Entonces depende de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras mentes, pero más que nada de nuestra vivencia, de cómo nos estamos comportando, cómo es que estamos generando, porque ya nuestros antepasados nos han dicho que estamos hechos de los mismos elementos de las estrellas y que tenemos una luz interna. Entonces, ¿qué estamos generando? ¿Estamos generando luz o estamos generando
oscuridad? Bueno, sí. Una pregunta, sí, Anita. Este árbol que estamos compartiendo en Facebook, el universo maya representado en el árbol de la ceiba, dijiste 9 raíces representan el proceso interno. ¿Las ramas por afuera, el tronco, son 13? ¿Cuántas ramas?
Ah, bueno, eso vamos a pasar en el siguiente programa. Porque okay. ahora únicamente nos fuimos a las raíces, okay, para tener un poquito más de conciencia de por qué estamos dale y duro y ya parecemos disco rayado. Que volvamos a las raíces, ¿Por qué? Porque si nada más vive uno del cuello para arriba, pues entonces no está uno conectado con las fuerzas naturales de uno mismo. Lo más importante sucedió en el vientre de nuestra madre, cuando nuestro corazón empezó a latir. Entonces, si nunca nos conectamos con nuestro corazón, pues entonces estamos cojos, no estamos pudiendo caminar con fuerza, con esa fortaleza que vemos, y más que nada en esta área donde vivimos, tan hermosa, del río Hudson, todo alrededor, que estamos rodeados de bosques. Aquí vemos esta foto que estás poniendo de también lo que hace un árbol de ceiba, cómo protege, cómo da sombra. Esto ya es algo moderno, esta foto ya es algo moderna, de cómo se utilizan ahora las ceibas para las convenciones y para que la gente se reúna. O sea, los árboles...
Y súper saludable, porque corre el aire, nos da sombra y corre aire. O sea, en épocas de COVID es lo mejor tener un arroyo.
Exactamente,
así.
Exactamente. Pero poco a poco esta aparente infección de COVID nos está recordando que tenemos que volver a la naturaleza de alguna manera. Y todos ya estamos comiendo afuera, dando caminatas, pero cuando demos caminatas, saludemos a los árboles, respetémoslos y más que nada sigamos su ejemplo. Eso es el mensaje de hoy del árbol sagrado de la ceiba, que también se va totalmente hasta el sur con la hermosa flor de Argentina. ¿Tú le llamas ceiba o ceibo?
Ceibo.
Pero bueno,
sí,
puede ser de las dos.
Estaba chequeando que puede ser cualquiera de las dos. Depende en qué parte estás del planeta, ceiba o ceibo. Pues en Guatemala, México, ceiba.
Bueno, pero entonces ya vimos las raíces y después vamos a pasar al tronco. Y después, ¿cuál es el propósito de la vida del árbol? ¿Cuál es su propósito de estar aquí? Pues nos está ayudando a respirar. Nos está ayudando a respirar. Tenemos que hacernos conscientes de eso y dar gracias, sentirnos agradecidos, compartir con ellos, agradecerles. Pero bueno, esto nos viene a decir por eso que cuando decimos en Lakesh, Alaken, que es el saludo maya, que dice, yo reconozco dentro de ti al universo entero. Reconozco que tú eres paz, que tú eres luz, que tú eres amor. Y cuando tú te ubicas allí y yo estoy ubicado ahí, pues somos uno. Nos estamos respetando y amando mutuamente. Así que ese es el mensaje que nos trae hoy este hermoso árbol de ceiba de nuestros antepasados mayas, pero que todavía, como yo vivo allá la mitad del tiempo, uno ve los árboles de ceiba. Y su semillita, cuando la echan, después de haber florecido, entonces haz de cuenta que es como un algodoncito que va volando por todas partes, o sea que su propagación es inmensa por toda la jungla de todo el territorio maya.
Me imagino que nos vas a hablar de por qué el tronco tiene tantos pinches, o no sé, como púas o cosas.
Bueno, te puedo decir para adelantar el programa que sigue, porque siempre tienes más curiosidad tú.
Ay, ay, ay.
Entonces, que de las cuatro ceibas, la que corresponde al sur es la que tiene mayor espina, porque hay unos que no tienen espinas. Y eso ya lo veremos para el programa siguiente, porque se los dejo así de tarea, a ver si pueden adivinar por qué en el sur tienen las espinas. Pero eso sí, por favor, sigan comunicándose con diálogos con su corazón para que podamos entender por qué los toltecas, los sabios antiguos, se comunicaban tanto con el corazón. ¿Qué es lo que nuestro corazón nos da? Y es una investigación personal, no es un seminario, no tienen que pagar nada, nomás sentarse y comunicarse con su corazón. Así que in Lakesh, alaken Mariel. Y para todos los radio oyentes, muchísimas gracias.
Tlazo Kamati. Tlazo Kamati, Anita. Me quedé con la duda, ¿qué día es hoy en el calendario tolteca?
Bueno, hoy es el día 8 Cali.
Casa.
8 casa.
Estudio, estructura.
Sí, estudio, pero también está relacionado con el águila. El número 8 es el águila. Y ya hemos mencionado que la visión del águila no la podemos dejar a un lado. Tenemos que estar viendo todo desde el punto de vista elevado. Por eso estamos mencionando ver todo el panorama, no dejarnos ir nada más por un concepto, estar muy abiertos de mente y de corazón, mantenernos en la altura, no llegar abajo como los gusanitos, mantenernos como águilas.
Fantástico. Bueno, me encantó todas estas enseñanzas, Anita. Vamos a seguir hablando con el corazón y entendiendo todos estos conceptos que son maravillosos. Muchísimas gracias, como siempre.
In Lakesh Alaken, Tlazo Kamati.
Tlazo Kamati.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el primer desfile y festival Latinx de Hudson el domingo 19 de septiembre de 12 a 6 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile por Warren Street y una celebración festiva a las 12 p.m. en la Séptima y Warren Street y a las 2 p.m. en el Hudson Waterfront el domingo 19 de septiembre. Para más información, visite el sitio web en www.movimientosantuario.org. ¡Nos vemos!
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.